Es un pastor de jóvenes que reúne miles de jóvenes en un estilo innovador de evangelismo a través del arte y la música. ¿Cuántos de aquí les gusta la música? Pues a todos, ¿verdad? El 100% del Congreso de Liderazgo pues se basa en la música. ¿Y a cuántos les gustan las artes? Pintura, escultura, las plásticas, dibujo. Bueno, creo que estamos en el lugar indicadísimo. Dice que más de 800,000 fueron testigos de los reconocidos eventos 12-12. Bueno, Ale no lo irá a compartir porque yo de eso estoy igual que todos ustedes en cero. Esto es en Argentina. Bueno, Ale, para empezar, es argentino. ¿Qué les parece? O sea, hay uruguayos, hay argentinos, hay de todas partes del mundo. Entonces, Ale, bienvenido. Te damos a ti la palabra y le pedimos al Señor desde ya que nos bendiga a nosotros y te damos las gracias por compartir con nosotros. ¡Un aplauso!
Gracias, hijo. Bueno, Dios les bendiga. Mi nombre es Ale Gómez, ya lo sabrán. Ahí estamos. Estamos tratando de preparar todo. ¿Están preparados para lo que viene? ¿Están seguros? ¿Convencidos? Bien. ¿Quiénes vinieron a recibir un taller? Lo que se llama un taller. A ver, levanten las manos que vinieron a recibir un taller. Bien. Son pocos, así que estamos bien. No voy a dar un taller al estilo como ustedes están acostumbrados a dar. Amén. Sí, espero no decepcionarlos, nada más. Vamos a hacer una cosa. Vemos la proyección un poquito, les mostramos algo. ¿Cuántos conocen? Así ustedes van a ver que nadie conoce. ¿Cuántos conocen lo que hacemos? El trabajo en 12-12 y todo esto. ¿Quién conoce algo de esto? Levanten la mano, a ver cuántos son. Van a ver que son poquitos. Bueno, por todos esos que no levantaron la mano, queremos mostrarle algo que tal vez no tiene que ver con este taller. Lo mostré en el otro, en Evangelismo Masivo, pero ustedes no vinieron. Entonces les vamos a mostrar algo de esto. Son 5 minutos y luego sí entramos en lo que va a pasar hoy. Ahí vamos, ¿eh? Falta un poquito el audio. Ahí está. Siempre se acopla todo, así que con onda. ¿Cuánta gente hay que no sea de Guatemala? Que eso me importa saberlo, ¿eh? Bien, ¿de dónde son ustedes que están todos juntos? Nicaragua. Ok, a ver, ¿quién más? Salvador. México. Veamos México. A ver, ¿quién más? Nueva York, de acá a la vuelta. Ah, a ti te vi ayer. Tú estabas con un amigo. Sí, ¿qué más? A ver. Costa Rica. Honduras. Honduras también. Puerto Rico. Ok, pero, ok, más o menos estamos, para que ustedes se den cuenta, tenemos un 95% de gente de aquí de Guatemala, ¿ok? Así que les pido que si digo Guatemala en algún momento, sepan que su nación está incluida si en algún momento llegan a nombrar esto. Ok, hace 5 años comenzamos con un... con una idea evangelística que se desarrolla al principio en parque de diversiones, solo en parque de diversiones. Y entonces trabajamos con 4 o 5 escenarios y evangelizamos con arte, no solo con música, como estamos acostumbrados a evangelizar con bandas, sino que las bandas son solo parte de un gran evento de arte y evangelizamos más o menos de esta manera. Ahí vamos. Si sale, cuidado que dice low battery y se te va a quedar en el medio. Dale, va. Sonido, vamos sonido. Ahí va. Fíjate eso. Ya viene, ya viene. Cuando termine el video, ahí viene. Vas a ver, ustedes van a ver, mira, mira. Vamos. Esa low battery, ¿sabes qué? En cualquier momento hace ¡puc! Y se cortó. ¿Está escuchando? ¿Está y pero debe ser un cartel del diablo ahí que. A ver, fíjate de vuelta. Alguien que sepa cantar, yo le digo más o menos cómo era la música. La tinta. Ahí va, ¿eh? Esa me gustó. Mira. Ah, dicen que bajen un poquito las luces de acá adelante, ¿no? Ahí para cuando venga. Quieren aprovechar la ocasión los solteros, ¿no? Dale. El diablo los empieza a tentar a full, ¿viste? No, no, no. Todo a media luna. Ahí va, ¿eh? ¿Estamos? Toca cablecito, tocalo. Hacer patadita. Ah, fíjate eso, sí. ese? El cosito ese. A ver. Y no, porque nada decía mute ahí. ¿Y viste? ¿Y no podemos hacer la gran parlante? ¿O suena mal ese parlante? La gran parlante, yo pongo mi micrófono ahí. ¿No? Ahí va. La gran parlante. Ahora. Fíjate. Y bueno, y si no, al final, aunque no creo que sea lo mejor para el final. Tocalo y dale vuelta ahí, a ver si es eso, hijo. Tocá la entradita. Eso, hacerle clic, 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 clic. Fíjate si lo pusiste, está justo en el que dice salida o está en el... Ese, al lado. No, ¿eh? Bueno, tengo mi compu, si no. Está la mía. Bueno, vamos. ¿Hasta cuánto contamos? Sí, porque si no les tengo que dar el taller. Después lo vemos, si quieren. Ah, son las 3. Está muy bien. Bueno, dale, sigan. ¿Y por qué no prendé? Pará, prendé mi compu. La mía está al lado, ahí en la valija esa. Mientras vayan prendiéndola. Bueno, dale, les cuento entonces un poco, dale, y hacemos el famoso tiempo, ahí va. Lo que pasa es que yo soy hombre y no puedo pensar, comer, ver, todo, o sea, como chicle y camino y me sale mal, entonces, complicado. Entonces, vamos a esto. Hace 5 años Dios me llamó a trabajar en las calles, esto lo conté hoy en el otro taller, y en el año 2002, en diciembre del 2002, hice el primer evento, un evento interdenominacional, con mucho arte, en un parque de diversiones. Dios me había llamado... 25 de mayo del 2012, eso no me lo olvido más. Me dijo, Ale, yo te doy cualquier lugar con tal de que evangelices. La idea era simplemente evangelizar. Así que cuando empecé, fui y le conté a mi mujer y ya mi mujer no me creyó. Ya fue la primera que me dijo que me dijo, no puede ser. Porque empezamos, digamos, para que ustedes sepan, hasta ese momento yo era pastor de una iglesia local, simplemente, y en alguna gente de mi denominación me conocía, pero nada más. Y Dios me dijo, tenés que buscar, o sea, te doy lo que sea con tal de que evangelices. ¿Dónde me lo dijo? Me lo dijo en una torre de 176 metros de alto, que está en el medio de un parque de diversiones. Entonces le dije, Señor, qué bueno que me lo des, y que me des este lugar. Pero lógicamente, como siempre nos pasa, no tenía un peso, solo tenía mi sueño y mis ganas de poder evangelizar. ¿Amén? ¿Les pasa eso o no con sus planes juveniles? Que todos le preguntan, ¿y de dónde vas a sacar la plata? Eso también. La primera pregunta es, ¿de dónde salía? Es más, es el día de hoy que no llegó la plata. Pero bueno, estamos ahí, lo estamos intentando. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Empezamos con esto de querer evangelizar y empezamos a buscar un equipo que pudiera hacerlo y tuviera la gana de evangelizar, que era lo que queríamos definitivamente. Así que fui a los pastores de mi ciudad y le dije, tengo una gana loca de evangelizar. Dios me dijo que me da el parque de la ciudad. Dale, le den un aplauso al Señor que se empezó a escuchar el tango, ahí va. Bueno, la segunda parte de esta historia la ven en el taller el año que viene. Después les cuento, dale, vamos arriba. Ahora tenemos imagen y me suicido, algo así. Diablo, suelta esa computadora ahora. A ver, dale, va. No, es para llorar. Yo sigo a contar esto en algún lado y nadie me cree que esto me pasa. Toda convención liderazgo se me vuelven en contra de las computadoras. Ahí va, ese. Con este anda seguro. Estamos tomados por una plaga. Se llaman los operadores. Sácame de eso. Bueno, eso es parte de los eventos, pero ahí vamos. sonido. Hija, ayúdale a manejar. Ah, estamos cerca. Un aplauso que estamos cerca. ¡No! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Un aplauso y ahí estamos con el video, sacamos video, sacámelo ahí. Ahí vamos. Después seguimos en otra vez. ¡Basta! Ahí está, ahí vamos. Bueno, Dios le bendiga. ¿Sigo con mi historia? Bueno, entonces fui a los pastores y le dije, por favor, pastores, tengo una visión de Dios, yo quiero. Y los pastores me decían, sí, siervo de Dios. Bueno, los que me atendieron, ¿eh? Muchos no me atendieron. Entonces, algunos me atendieron y me dijeron, sí, siervo de Dios, vamos a orar por ti, vamos a orar por tu vida. Entonces, fui a sus oficinas y me oraban. Y me decían, Señor, bendice a Ale en este sueño en los parques de diversiones, que el Señor los bendiga. Y me enviaban en el nombre de Jesús. ¿Alguna vez ustedes fueron a buscar trabajo a una oficina y les dijeron, luego te llamo? Bien. Yo sentía eso, que todos me decían, luego te llamo y después no te llaman nunca más. Y así fue que el primer evento fue así, digamos. No me dieron sus jóvenes, no me dieron un dólar, no me dieron nada, pero Dios nos bendijo. Y en el primer evento, que no está acá, no, lo tenemos documentado, pero en otros VHS, pues no había plata DVD, ¿entiendes? No, VHS. Y VHS de mi abuela, o sea, una cosa horrible. Hubo 12.400 jóvenes. Entonces, fue allí en Buenos Aires algo importante que 12.400 jóvenes vayan a un parque y estuvieran evangelizando en cuatro escenarios, y no fue Marcos Witt. O sea, yo quería que vaya Marcos Witt, pero me dijo, no puedo, vale, tengo la agenda ocupada. Entonces, no vino, y bueno, estuvimos juntos haciéndolo lo mejor. Amén. Porque no, el taller no se trata de eso, por eso lo hago tan rápido, ¿ok? Entonces, hace 7 años venimos haciendo eventos, ya sea o en parque de diversiones, o trabajamos para la ciudad también, en eventos que son directamente de los jóvenes en la ciudad. El 21 de septiembre hay un Día del Estudiante, y trabajamos en un evento que se llama Primavera Sin Violencia, donde antes estaban las radios seculares, o sea, gente no cristiana, y ahora nosotros en el Día del Estudiante hacemos el evento del Día del Estudiante. Y hay 50.000 chicos, escuchen otra vez, 50.000 jóvenes no creyentes. ¿Amén? Y el show lo hacemos nosotros. Lógicamente que no le decimos, levante su mano ahora, reciba el Señor, ¿eh? Porque los 50.000 tendríamos, nos desarmarían enseguida el escenario. Pero sí cambiamos de, y quiero que lo escuchen esto, de tener 50 hechos de violencia, de con botellazos y se cortan y se pelean bandas, o no sé cómo se dirán aquí, tribus urbanas y se pelean, cambiamos a tener 10 hechos de violencia menores. ¿Amén? Y sí logramos eso, y sí salimos todos los 21 de septiembre, si quieren vayan a Argentina, los 5 canales de aire, o sea, los 5 canales más importantes de Argentina nos sacan al aire y sacan ese evento. Entonces dicen, uy, están los cristianos. Aunque no se nota mucho que somos cristianos, pero acá adentro hay mucho cristiano. ¿Amén? Pero está bueno, está bueno, está bueno. ¿Entienden eso o no? Ustedes no saben lo que es pararse delante de 10.000 chicos no cristianos y no poder decir amén. Porque si digo amén, me tiran para el otro lado, ¿ok? Pero está bueno hablar del Señor. ¿Amén? Acá termino porque tengo que empezar mi taller. Bien, les dije que los que vinieron a dar un taller, lo lamento, pónganme nota baja, no tengo problema. Pero Dios me dijo que en este lugar Dios quiere ministrar. ¿Amén? O sea, de verdad, Dios quiere ministrarles y quiere darles. Y si quieren saber más, compren el libro. Pero, qué peor al pastor. Dios, quiero realmente ministrarles el corazón que está en esto de las 10 plagas de la cibergeneración. No el libro, la teoría, porque es fácil, o sea, ya hay gente que la ha tipeado y en algunos logs encontré el libro que no tienen que hacerlo, pero está bueno, ya le di permiso que lo haga. Hay un capítulo que está en un log ahí. Pero digo, lo importante es el Espíritu. ¿Amén? Entonces vamos a orar, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Y sí vamos a hablar de las 10 plagas, sí vamos a ir al tema donde tenemos que ir, pero déjenmelo hacerlo como Dios quiere que lo haga y no como yo había preparado el taller. ¿Amén? Señor, te adoramos en esta hora, te bendecimos, Señor. Y Espíritu Santo, lo que tú tienes que hacer, yo no puedo hacerlo. Por eso en el nombre de Jesús te pido que nos ministres ahora, que estés en este lugar, que tu gloria caiga en este lugar, Padre. Y que estos jóvenes sean llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, enséñales a amarte de todo corazón. Y enséñales a vivir en tu fuego, en tus promesas y en tu santidad. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por lo que vas a hacer hoy. Y Señor, espero realmente que sorprendas a muchos de los que están en este lugar y que tu gloria caiga sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. La primera cosa que les voy a decir es esto. Para estar en este lugar, ustedes tienen que enfrentarse durante una hora, 20 minutos, a un monstruo muy peligroso, a un monstruo que habita dentro de tu propio corazón, que habita dentro de tu propia vida. Así que díganle, bienvenido, monstruo. Mírense para adentro, corazón, bienvenido. Es un monstruo que vive con nosotros, habita con nosotros y está con nosotros. Y que no muchas veces lo queremos enfrentar. Es un monstruo que aparece solo en algunos momentos. ¿Saben cuándo aparece ese monstruo? Cuando estamos solos, en el momento que estamos solos. Dice un gran pensador, que no sé quién es, un gran pensador dice esto. Me olvidé el nombre del pensador, no lo inventé yo, pero bueno, digamos que es un gran pensador. Que una persona es lo que es cuando está absolutamente solo. Si quieren, le hago la definición para líder juvenil. Un líder es lo que es cuando está completamente solo. Ese es el líder que es. Amén. Diciéndote esto, te digo que hay un monstruo que tenemos que enfrentarnos y que hoy, en una hora 20, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Amén. ¿Te atreves a enfrentarte a ese monstruo? Levante la mano que se van a enfrentar a ese monstruo ahora. Y no se van a ir, no les va a agarrar espíritu de baño, nada. A ver. Claro, pues un espíritu de baño yo reprendo siempre, ¿eh? No es que les digo que no vayan al baño. Yo reprendo el espíritu y la gente no sé por qué se queda parada y aguanta y no tiene problema. Bueno, así que ahora en el nombre de Jesús reprendo espíritu de baño. Amén. Bien, en un momento de mi vida, yo estaba en el ministerio, ahora empecé a predicar, ¿ok? Se acabó todo el prólogo. En un momento de mi vida, yo siempre fui de hacer, de predicar, de estar en las campañas evangelísticas, porque esa es mi pasión, o sea, no tengo otra pasión, esa es mi pasión. Además del Boca Juniors, pero no tengo otra pasión. Entonces, a ver lo del Boca, vámonos de los que le van a Boca, vamos. Espere, y un minuto de silencio para la gente del River. No, es un momento difícil, es un momento difícil. Yo ministro sanidad interior para la gente del River allá a la vuelta. Ok, fue un momento difícil. Mira, Boca allá arriba y River tiene que llenar el estadio con Luis Miguel. Ay, bueno, entonces. Claro, ya están mandando cada vez más artistas. Montaner, Luis Miguel, pues no saben cómo llenarlo. Bueno, los del River no me van a querer nada. Bueno, ahí vamos. O de América, de México, cualquier sea. Ahí va. Entonces digo, estaba en mi vida espiritual siempre haciendo, siempre trabajando evangelísticamente. Y de repente me di cuenta como si mi vida fuera así. Yo estuviera en una cinta que ustedes le llaman caminadora o algo así, o no sé cómo le llamarán aquí. Esa cinta que la gente, que los viejos usamos para bajar de peso. Y camina ahí y va, y la cinta va en el mismo lugar. Y uno va en la vida espiritual como andando en la vida espiritual. Y dice, bueno, aquí voy, qué bien, voy a la convención, qué bueno. De repente siente que Dios lo llama y empieza a acelerar el tipo. Y le da para adelante. Y o tiene actividades, o va a predicar, y yo iba cada vez como más rápido, corriendo, pero me daba cuenta que mi vida espiritual, realmente mi vida espiritual, era como si yo, en lugar de avanzar y de ir pasos para adelante, siempre estaba en el mismo lugar. Recibía de Dios, me ponía a trabajar, evangelizaba, pero siempre estaba en el mismo lugar. O sea, no puede ser, pero si yo fui acá, el otro día me oró tal y me caí, el otro día, y no tiene nada que ver, estaba en el mismo lugar, como trotando en el mismo lugar. Y dije, pero Señor, no puede ser, si yo te estoy sirviendo, te estoy dando mi vida, estoy pensando, yo estudié en el seminario 4 años y terminé todo eso, y estoy en el mismo lugar espiritualmente, o sea, cuando me hablan de Dios, Dios está como a la misma distancia, yo no siento que voy avanzando. Lleno un poquito aquí, pero siempre estoy en el mismo lugar. Entonces empecé en una búsqueda, pero esa búsqueda profunda de Dios que va a decir, bueno, vamos a hacer algo, a ver, a partir de hoy, o Dios es real o Dios no es real. Entonces me jugué y dije, Señor, yo quiero tu presencia. ¿Por qué? Pues vieron que dice que los cristianos vamos de victoria en victoria. Por lo menos eso dicen los pastores, ¿o no? Y entonces yo miraba mi vida, pero a solas, no mi vida con todos ustedes, mi vida sola, en el baño, en el dormitorio. Yo digo, ¿yo voy de victoria en victoria? Y empecé a contar, derrota, 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 victoria. Gloria a Dios. Derrota, 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 victoria. Pero me agarró el bajón. Derrota, 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 convención, victoria. Y luego el lunes, derrota, 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 derrota. O sea que me daba cuenta que la Biblia no se cumplía en mí. Entonces decía, pero no se cumple, porque es así, y yo cada vez hago más cosas, trato de servir al Señor, pero no va por ese lado. Bueno, entonces dije, Señor, me cansé, algo voy a hacer. Entonces empecé a buscar de Dios profundamente, a ver, como si la salida fuera, ok, vamos a dejar de hacer todo, porque esta no es la salida tampoco, dejo de hacer de todo, y yo me pongo a buscar a Dios. Entonces me puse a orar, pero a orar, muchacho, No esa famosa cuando ahora te despedí y diga, voy a orar por vos, esa no. O sea, que nunca orás por el otro, eso te quise decir. O sea, orar. O sea, oh, vamos a orar por ustedes, sí, porque el ministerio, oh, aleluya, y nunca orar nada. Entonces digo, claro, esa, no, a orar. A clavar la rodilla y decir, Señor, acá estoy, y hasta que no, Señor, yo quiero cambiar. Seguí a orar una hora, mirá que una hora es grosso. Orar una hora, no ir al baño, volver, ver la tele y después, uy, oré una hora, no. Una hora orando, buscando de Dios, buscando su presencia, leyendo su palabra, bien, o sea, con libros, o la Biblia sola, todos los métodos, te imaginen, devocional, todo. En esa búsqueda de Dios, aparece en mi vida, mientras yo le digo, Señor, no quiero estar en esta, le voy a llamar caminadora, ¿dale? No quiero estar en esta caminadora, no quiero estar en este lugar, Señor, quiero que me muevas. Aparece un personaje en mi vida, un personaje que parece que sea bastante habitual en las iglesias, que son, era una mujer que te vende cosas, te vende cosméticos, te vende ropa interior, al otro día te vende, ¿hay aquí o no? Gente que vende cosas. Mujeres cristianas que dicen, te vendo jabón, te vendo las ollas, te vendo, ¿es así o no? Bueno, yo en Argentina, te venden de todo, así que aparecía esta mujer. Y esta mujer sabía que mi mujer tiene un demonio que todavía no se lo pude sacar, dicho sea de paso, que es el demonio de compra. Es un demonio que no larga a la mujer. O sea, puede ser cristiana, esposa de pastor, puede ser todo, pero no lo larga, no lo sorprende. Bueno, entonces dice, el día que llegue a Laura, que es mi mujer, el día que llegue a Laura, ya está, me vendo todo, dijo ella. Y además que si Laura se pone algo, eso se pone de moda en la iglesia, ¿entendés? Entonces, vamos por ese lado, bueno. Nunca llegó. Y un día, ¿vieron ese día que va a decir, bueno, hagamos una cosa, para sacármelo de encima? Le digo que sí, listo, le digo sí, chao. ¿Vieron esos vendedores que te llaman por teléfono o algo? Entonces le dijimos, bueno, sí, venite. Sábado a la tarde, 3 de la tarde aparece esta mujer. Y me dice, Ale, te voy a vender un aparato que te va a cambiar la vida. Esto va a ser algo que te cambia la vida. Entonces yo dije, algo que me cambie la vida. Un aparato que lea la Biblia por mí. Un aparato que ore por mí. Un aparato, o sea, uno empieza a pensar esa locura y dice, no, porque ¿quién te iba a cambiar la vida? Un cristiano que está metido. O sea, otras cosas no. Porque vieron cuando te preguntan, ¿y oraste? Y vos tenés miedo entre decir la verdad y decir que no. No, y decir que sí, perdón. Tenés miedo. Ya el chiste se me fue para cualquier lado. Pero tenés ese miedo, ¿no? Y dice, sí, y mentira, ya sé que no. Bueno, entonces digo, ese aparatito. Y viene con el aparatito. Así que 3 de la tarde aparece la mujer, contenta, una vendedora compulsiva, me trae el aparatito, trae ese enanito chiquitito, le pone agua adentro, le pone un perfume, lo enchufa a la electricidad, hace plin, empieza a ver todo. Eso es para que no se duerman después de comer. Bueno, entonces digo, pone eso y empieza a salir aire con olor a perfume. Y yo dije, qué interesante, como diciendo, ¿por qué no te la tomás? Que te... Tengo mucho tiempo, tengo mucho para hacer, para andar viendo el aparatito que te tira perfume, qué lindo, ¿no? Pero me dice ya, no. Esto es un purificador de aire que se usa en las salas de operación. Entonces, vos, en las salas de operación ponen, y ¿saben lo que me pasó por la cabeza? Bueno, pero esto no es una sala de operación, esto es living de mi casa. Bueno, pero ahí lo prendió y en 30 segundos todas las impurezas que había en el aire quedaron en el agua y ya está. Bueno, le dije, ya está. Eran media hora había pasado. ¿Ya está? ¿O 40 minutos? ¿Ya está? No, pará. Yo te traje el aparatito que te iba a cambiar la vida. Esperá un poquito. Entonces me preguntó dónde estaban las habitaciones de mis dos hijos, del más chico. Lo llevé a la habitación del más chico, tomó la almohada y me dice, mira, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a aspirar todo lo que tiene la almohada de tu hijo por 30 segundos. Vamos a poner una manguera y entre la manguera y el aparatito vamos a poner un trapo negro. Entonces, todo lo que quede en esa aspiración, todo lo que aspire esta trompa, va a quedar en el trapo negro, ¿ok? Entonces pusimos la... A ver, así ustedes ven conmigo lo que pasó. Ponemos el aparatito, ponemos el trapo negro y así ponemos la manguera. Todo lo que succionáramos de la almohada va al trapo negro, no va al robotito de agua, ¿ok? Así que por 30 segundos lo prende, termina, sacamos la manguera y me quedo con el trapito negro. Miro ese trapito negro y me dice, bueno, quédate 30 segundos mirándolo, bueno, o un minuto. Me quedé mirando y de repente salta una cosita así, ¡pec! Y salta así. Yo la miro a mi mujer, le clavé los ojos, como diciendo, mi hijo más chico tiene piojos. O sea, y la mujer, que se dio cuenta que tenía que vender, todavía tenía que vender, ¡no, quédate tranquilo, no es un piojo! Y además, no les conté, quedó como una arandela así de pelusa, pero alta así, así que también la miro a mi mujer. Me dice, no, esto es común, está todo lleno de pelusa, va. Claro, porque ella tenía que vender al final. Entonces le digo, ¿cómo? Y no tiene piojo. Y justo me decía mi mujer que el más chico lo habíamos rapado, porque el más chico es medio loco. Entonces se rapa el pelo y se deja una cresta así de pelo y se rapa, ¿no? Hace cosas locas, chiquito. Bueno, se lo hago yo, pero está todo bien. Claro, pero es para que no crean que yo soy tan loco como él, pero ahí andamos. Entonces, todo rapado. Y me dice, no tiene piojo. Entonces esta mujer que me quería vender finalmente su aparato, toma una lámina, pero grandota, con un bicho, un monstruo gigante de 32 patas, no sé cuántas patas tenía, así un monstruo feo, pero grandote. Me dice, esto que acabas de ver, que saltó para un lado y para el otro, se llama ácaro. Sigue, repitan conmigo, ácaro. Ácaro. Dice, son unos bichos que viven en nuestras camas. Viven con nosotros. Nacen, son adolescentes, se ponen de novio, se casan, van a la universidad y mueren en tu cama. Entonces, empecé a hacer lo que empiezan a hacer algunos. Algunos empiezan así, se empiezan a rascar las piernas. Yo me mato. Y le digo, ok, entonces le digo, si me baño, se van. Y dice, no, con el agua caliente se reproducen más rápido. Es como que se enamoran más y bueno, empiezan los hijitos, ¿entiendes? Bueno, entonces, eso sí, no, va en serio. Entonces, digo, bueno, y saben que me empezó a convencer, la verdad, ya cuando empezamos con los bichos, dije, pará, ¿cómo bicho en la cama? Y acá hay una comunidad de bichos, una colonia de bichos, acá en la cama. Claro, es así. ¿Ustedes saben, por ejemplo, por qué algunos de los jóvenes de acá que vienen a la convención no se bañan? Pues ellos no quieren reproducir ácaros, por eso no usan agua caliente. Ellos usan desodorante, perfume nada más, que no se saquen las zapatillas porque morimos todos. Pero es por eso, bueno. Entonces, empezó este estudio y llegué, lo voy a comprar el aparato, lo voy a comprar. ¿Saben cuánto salía ese bendito aparato? $2,500. Pero quédate tranquilo, lo puedes pagar en cuotas sin intereses. Bueno, la verdad es que esta mujer se hizo famosa, pues ya prediqué esto por todos lados, pero fue increíble, fue increíble. Yo digo, pero esta mujer, entonces yo qué hice con esta mujer. Le dije, a ver, por favor, mira para allá. La mujer miró para allá y yo agarré y dije, ¡pum! Y la envié en el nombre del Señor. La saqué y le dije, $2,500 para... Ni que fuera, bueno, la saqué. Día sábado, viene la reunión de jóvenes. Yo digo, ¿por qué hoy perdí 3 horas y media de mi vida? Ah, ¿qué hora se fue? No le dije. 6:30 la pude sacar de mi casa. Porque se imaginan que eran cuotas y después me dice, pagame lo que sé yo, con el anillo de casado. O sea, cualquier cosa, inventó cualquier método, cosa de querer vender. Se dio cuenta que no podía y se fue. Entonces, 3 horas y media, yo dije, Señor, ¿por qué perdí 3 horas y media de mi vida? Acuérdense, pues si no, no se van a posicionar. En un momento donde yo estaba buscando mucho de Dios, y la verdad que en cada momento que tenía un momento yo estaba, Señor, háblame, Señor, búscame. No fue meses, ¿eh? Fueron 2 o 3 semanas, yo diría 2 semanas, donde yo venía con esa locura de buscar de Dios, de buscar de Dios. Señor, no puedo seguir en el mismo lugar, yo quiero espiritualmente crecer. Y me había dado cuenta que yo estaba estancado, definitivamente. Entonces, predico el domingo, y ahí sí, ahí noté como un vacío. Y dije, Señor, ¿qué me pasa? Me siento mal, predico y me siento mal. No siento que estoy dando un mensaje, estoy sintiendo que no estoy dando nada y que no tengo nada. Así que el lunes empecé a orar, que empecé a las 12 de la noche, por una locura que yo tenía, no me la crean la que voy a decir ahora. Decía que la unción y la bendición venía después de las 12 de la noche. Y vieron que los adolescentes, cuando van a un conferencista, le creen cualquier cosa. ¿Saben eso? O sea, no me crean lo que lo voy a decir. Bueno, entonces yo empezaba a orar después de las 12 de la noche, porque Dios hablaba después, estaba loco yo, pero estaba bueno orar. Entonces llegó el martes, martes a la noche, así que era miércoles 0:30, estoy orando, pero convencido de que Dios me iba a hablar, y me dice, o sea, a mi mente viene esta palabra, no me dice nada Dios, viene a mi mente esta palabra y me dice, ácaros. Y llegué otra vez la loca esta, pues yo, a ver si me entiendes. Los ácaros yo los relacionaba con este tipo que te dice, no, porque no sabes, la máquina me va a cambiar tu vida. Y no termina de hablar nunca y te la querés llevar. No, que como si la clave, ¿entiendes? La tendría ella. Ok. Dejé de orar porque le dije a Dios, no, es como un demonio esto de los ácaros. No, en serio. 3 minutos y dejé de orar. Y dije, bueno, en realidad saben que pensé que estaba tanto buscando la presencia de Dios que yo me estaba volviendo loco. Que Dios nunca puede decir ácaros. O sea, yo no lo tenía ya en mi corazón. Pero me decía, los ácaros. Me voy a dormir y me levanto 7 de la mañana para ir al trabajo. Me levanto y antes de empezar todo, me puse a buscar en internet ácaros. Busqué internet, no encontré nada. Busqué una enciclopedia. No, sí, pero nada que me hablara, ¿no? Busqué una enciclopedia y ácaros. ¿Qué son los ácaros? Dice, es un arácnido, es una araña de 0.25 milímetros, o sea, muy chiquitito, ¿sí? Que vive de nuestra piel. Nosotros constantemente se nos está cayendo la piel y ellos comen nuestra piel. ¿Sabían eso? Se les cae la piel todo el tiempo. Entonces se cae todo el tiempo, se nos está cayendo la piel. Y ellos viven de eso. Y hacen lo que les dije. Viven, nacen, mueren, todo en nuestra cama. Todo lo hacen ellos. Pero la clave la encontré en el final de ese párrafo, que dice así. El final de ese párrafo decía, la mayoría de los seres humanos conviven toda su vida con ellos, pero no lo saben. La mayoría de los seres humanos combinan con ellos y no lo saben. Y yo dije, ahí está la clave. Momento de silencio. Ahí está la clave, dije. Dios me habló, antes de que le diga qué, Dios me habló por algo muy natural. Dios te puede hablar por algo muy natural. Amén. Y tal vez por una definición de una enciclopedia. Yo le dije, allí está la clave. Dios me dijo que había pecados en mi vida. Que yo ya estaba tan acostumbrado a ellos, que ni siquiera los considero pecados. Ni siquiera en mi vida ya son pecados, porque son parte mía, son naturales, viven conmigo, duermen, mueren, universidad, todo, hacen todo conmigo. Y eso tiene que ver con esa definición que Dios me estaba hablando, de que algo estaba en mi vida mal y ni siquiera me había dado cuenta. Amén. Yo sé que acá en esta convención la gente es santa, pura, inmaculada y maravillosa y que nada tiene que ver. Pero por si Dios te toca, sigo. Entonces digo, ustedes vieron que en nuestra vida hay como toda una cultura que tenemos nosotros de, por ejemplo, ¿cómo le damos la bienvenida a una joven nueva en nuestra iglesia? Miren cómo le damos la bienvenida. Vení conmigo. Vení, vení. Yo ahora me convierto en mujer por un ratito, así que, bueno, te voy a contar. ¿Viste? Se dice en Argentina, ¿no? ¿Viste cómo se vino esa nueva que vino hoy a la iglesia? Vino a matar, vino a llevarse a todos los chicos. Vos me tenés que decir, sí, sí, querida.
Sí, 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 querida.
Muy bien, ahí está. Bueno, un aplauso acá que viene. Entonces, le damos la bienvenida a los jóvenes y hablamos de otra tercera como si ella fuera común, ¿o no? Hablamos y le damos la bienvenida y criticamos a otro. Y en la Biblia eso tiene una sola palabra y una sola definición, que es una palabra de esas feas, ¿vieron? Murmuración, ¿o no? Ah, pero eso es parte, ya es parte nuestra, nuestra bienvenida, es así. Es una bienvenida gloriosa. ¡Ay, querida, cómo andás! Hasta que te das vuelta y hablas con la que es tu amiga. Y la mataste a esa y dices... La cortaste en pedacitos. Y si la trajo alguien de otra célula o otro grupo, la cortamos en pedacitos. Es parte nuestra. ¿Me siguen a entender? Venimos de la iglesia, nos reunimos en familia, ponemos la mesa, oramos... Y le pegamos al pastor, a la iglesia, a la alabanza. Estuvo tarde, o qué sé yo, y yo. ¿Cuántos viven en familia cristiana? Los que viven en familia cristiana no saben de esto. Esos que levantaron las manos saben lo que digo. Ya es parte de nuestra cultura. Es un mediodía glorioso. La unción de Dios cae sobre nosotros. Y quien haya caído en nuestra mira, ¡chup! Y lo matamos. Le damos para que tenga... Pero eso es parte de nuestra cultura evangélica, ¿o no? Esto pasa porque hay cosas que permitimos. Pero vamos a los hombres un poquito. ¿Puedo ir a los hombres? ¿Le damos un poquito a los hombres? Van los hombres caminando en convención liderazgo. Van caminando los hombres. Pasa una chica. ¿Para de qué lado? Pasa una... Y el chico no sé qué pasa y hace así. No sé qué mira. Y se da vuelta y la mira. Pero ya es un... Tiene como una cosa, una tortícolis. Porque acá hay muchas chicas, ¿ok? Un aplauso a las chicas, a estos varones tan... Entonces las chicas dicen, ¡ay, qué asco, qué asco, qué asco! Date vuelta y cuando pases y ya va a ver. Bueno, entonces, vos le tenés que decir, tenés que ir al taller de Ale Gómez. Bueno, o leete el libro, no sé, cualquier cosa. Bueno, entonces digo, son cosas que ya las tenemos adentro nuestro. Entonces Dios, acuérdense que esta es mi historia, no la tuya, o sea, yo soy el pecador, ustedes los santos. Dios me empezó a decir que yo había aceptado tantas cosas en mi mente, tantas cosas, que Él ya no podía obrar conmigo. Ni siquiera me hablaba en oración, ni siquiera me podía hablar por la Biblia, porque yo ya estaba tan acostumbrado a todo lo otro, que Él no me podía hablar. Porque había cosas que yo consideraba que estaban bien. O por lo menos ni siquiera me daba cuenta de lo que estaba haciendo, ¿entienden eso? Pero convivía conmigo y estaba conmigo y estaba allí y realmente Dios quería hablarme. ¿Amén? Volvemos al mismo lugar donde salía, si no se lo olvidan. Se trata de caminar en el mismo lugar. No importa lo que hagas, no importa si a las convenciones que vayas, en el mismo lugar. ¿Entendés? En el mismo lugar. Porque tal vez, hoy cuando vuelvas a tu cama le digas, hola, caritos queridos, yo no sabía que estaban acá. Acaritos, dije, ácaros, ¿no? Hola, caritos, acá están. Pero hoy Dios quiere hacer algo profundo, profundo, profundo en tu corazón. ¿Amén? Y quiere sacarte aquellos ácaros espirituales que no te van a impedir, que no te dejan salir de esta caminadora. ¿Amén? Dios, ¿qué quiere hacer contigo? Primero que camines y que avances. Mirá qué diferencia la caminadora con esto. Estoy avanzando. ¿Amén? Cuando sigas creciendo en el camino del Señor, vas a empezar a trotar espiritualmente, porque Dios te va a dejar. Pero luego vas a empezar a correr. ¿Amén? Y luego, algún día, cuando Dios te lleve y Dios lo quiera así, vas a empezar a volar en el Espíritu Santo. ¿Amén? Vas a volar, vas a volar, vas a volar, vas a volar en Dios. ¿Amén? Pero eso solo lo hace el Espíritu Santo. Eso no es una cosa que nosotros podemos decir, yo voy a volar y me hago autoayuda espiritual y vuelo. El Espíritu Santo me lleva, pero tiene que ver con estos ácaros. Amén. Bien, los ácaros tienen que ver con pecados y cosas que están en nuestro corazón y que nosotros elegimos tenerlas. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas que no elegimos? ¿Qué pasa con aquellas cosas que nos hieren, nos duelen, nos rompieron el corazón y no elegimos? Definitivamente no la elegimos. Un divorcio de mamá y papá, yo no lo elegí. Yo no elegí que mi papá se divorcie. Yo hubiera querido que toda la vida estén juntos. En este momento una de nuestras secretarias es hija de pastores. Ellos se han divorciado, pastores de 5 iglesias, y está destruida. Y yo no puedo hablarle a ella del amor de Dios, porque sus padres hablaron del amor de Dios por 30 años. La única chance que tengo es mostrarle el amor de Dios. Pero nunca decirle nada, pues ya sabe la Biblia mejor que yo. ¿Amén? Entonces tal vez alguno de ustedes ha vivido alguna situación así que dice, ¿pero qué culpa tuve yo? Entonces déjenme contarles una historia de una niña que pasó un montón de cosas. Y esta historia comienza con el nacimiento de la niña. Su madre tenía 15 años, su papá 16. Y cuando el papá, un adolescente, se entera de que está embarazada, sale corriendo. Cuando a los 3, 4 meses se entera que la adolescente de 15 está embarazada, sale corriendo. Así que esta nena, mamá de 15 años, va a sus padres y le dice, estoy embarazada. Sus padres le dicen, a la calle. O sea, ni siquiera la reciben, sino que la envían a la calle. Esta mamá vive 2 años en la calle. Así que la nena, esta que nace, digamos, en un hospital, pero nace en la calle. Al año y medio, 2 años aproximadamente, un hombre conoce a esta mamá de la nena. Acuérdense que la actriz principal, entre comillas, es la nena. ¿Okay? Entonces, se casa con esta mujer y se van a vivir al campo. Hasta que la nena tiene 5 años. Digan conmigo 5 años. Si la recuerdan, hasta que tiene 5 años. La nena tiene 5 años y empieza este padrastro, ¿sí? Bueno, no es papá, es su padrastro, no tiene nada que ver con ella. Empieza a jugar con ella. Ella cree que jugaba con su papá, su padrastro o su papá. A los 9 años, ella se da cuenta que fue abusada durante 4 años. Que no era un juego, eso no era un juego. A los 9 años ya se da cuenta, despierta, ¡pac! Se abusaron de mí. Y empieza a vivir el infierno más terrible, más desolador, porque vive en el campo, y solo con su padrastro y su mamá. Y cuando le dice y le cuenta esto a su mamá, ¿saben qué le dice a su mamá? No, no, mirá si papá te va a estar haciendo algo malo. O sea que la única persona que podía haberla salvado del infierno, no la salvó. Así que a partir de esa edad ella ya comenzó a odiar no solo a su padrastro, sino también a su mamá, que era la única que podía haberla salvado. Esto lo vivió hasta los 15 años. Pero faltando 3 días para el cumpleaños de 15, el papá es como que venía a abusar de ella y esta ya adolescente toma un cuchillo bien grandote y le dice, si me tocas otra vez yo te mato y te aseguro que te mato. Y fue en serio, porque le dijo, te mato, y yo te mato ahora. O sea, un brazo más y te mato. Entonces el padrastro le dijo, ok, yo no te voy a tocar nunca más, pero te aseguro que te voy a arruinar la vida, que no vas a estar con ningún hombre. Tiene su cumpleaños de 15 y empieza a vivir una vida increíble. Empieza a salir, porque claro, ya lo había amenazado de muerte a su padrastro. Entonces empieza a salir, empieza a tomar, empieza a ir a bailar, a tener relaciones con un multitud de chicos y volvía, o jóvenes, o quien sea. Y también hacía cosas feas con los hombres. Los decía, no, sí, te espero en tal lugar. Mentira, y no iba. O sea, porque eso era toda una venganza que tenía dentro de su corazón, en realidad contra su padrastro. Y toda su vida pensó, ¿cómo iba a matar a su padrastro? Toda la vida. O sea, todos los días pensó cómo lo iba a matar. Hasta que a los 18 años ve un programa de televisión y ve que le dan una dirección y llama a ese teléfono porque ve algo lindo, ve gente llorando y ve una mujer llorando. Y eso le despierta algo a ella. Entonces llama a ese lugar y dicen, sí, tenés que ir a tal lugar. Así que ella va un miércoles, escuchen esto que es importante, va un miércoles a la tarde a una reunión de oración, a esas reuniones que no va nadie o que va poca gente. Entonces llega una reunión de oración donde había 10, 12 personas y una abuelita le da la bienvenida y una abuelita la abraza. Y le dice, ¡ay, lindo, mijita! O bueno, ¿cómo se diga aquí, no? Pero, o sea, mijita, ver, y se sienta, y la sienta. Okay. ¿Saben lo que le pasó a esta chica? Sintió por primera vez que le dieron amor sin pedirle nada a cambio. Que le habían dado un amor genuino del que no había recibido, porque de su mamá no había recibido amor porque la odiaba por este tema que no había defendido. De su padrastro ustedes ya saben. Y haber vivido casi sola todo el tiempo y luego usar la vida como la usó fue un desastre. Entonces recibe ese abrazo y ella dice, yo todos los miércoles voy a ir a ese lugar aunque haya 10 personas. Aunque haya 10 personas, no importa, voy a ese lugar. Porque ella no tiene los números como tenemos nosotros en la casa, ella va donde recibe amor. Así que siguió yendo, siguió yendo, siguió yendo, siguió yendo. Pasó un año más o menos, o 8 meses. Y esta niña aparece en un picnic y aparezco yo, el galán de turno. Empiezo a ministrar su vida, en un año me convierto en su novio y hoy es mi esposa. ¿Ok? Así que, denle un aplauso al Señor, ahí estamos. Desde aquel día yo la conocí. Si ustedes vieran cómo la conocí, realmente dirían, wow, qué loco. Yo la conocí en medio de una liberación, yo era ayudante de un pastor. Entonces la conozco cuando la están liberando, cuando está rompiendo todo, o sea, los que han visto eso vieron que no es nada femenino. Y vieron lo que es, y la conozco, y empiezo a ver el cambio de esta chica, le empiezo a ver el cambio, veo cómo Dios la cambia, cómo Dios la transforma, y la verdad me enamoré de esa transformación. Ustedes dirán, ella es muy linda, si usted la conoce va a decir, ah, pero es muy linda también, no te hagas el espiritual. Sí, también me enamoré de ella, pero digo, claro, ustedes van a decir, no es tan fea la nena. Bueno, entonces digo, me enamoré de lo que Dios estaba haciendo en su vida, amén. Entonces, empecé a crecer con ella y algo que nos pasó, que esto generalmente no lo cuento, pero hoy tengo tiempo y puedo contarlo, fue qué pasó después. Porque lo que Dios le pide a mi señora es que perdone a su padrastro. Yo lo perdoné, yo empecé con ella y yo lo perdoné. Pero ella tenía que perdonarlo. O sea, ella ya estaba libre, ya no sentía nada, estaba todo bien, pero había que perdonarlo. Y ese fue un proceso de 2 o 3 años terrible. Terrible. Porque la muerte es lo menos que se merece. O sea, quiero que quede claro que no fueron 10 violaciones. Quiero que quede claro que ni siquiera fueron 100 violaciones. ¿Ok? Fueron muchas más. Entonces, terrible. O sea, no hay calificativo. Pero, sin embargo, Dios le estaba diciendo, tenés que perdonarlo. ¿Amén? El proceso no fue muy largo. Sí fue profundo, pero no muy largo, porque ella sabía de que esa era su libertad, de que esa era la puerta de salida, de que ese era el camino a la felicidad. Amén. Así que mientras fuimos novios, fue ese mi trabajo, que ella perdonara definitivamente a este hombre. Hoy lo estamos sosteniendo económicamente, a ese hombre. Hoy lo sostenemos económicamente. Hoy es el papá de Laura. Ustedes nunca, ellos son testigos, nunca van a escuchar padrastro, nunca. Es el papá de Laura. Entonces digo, Dios puede hacer milagros de esta manera. Pasaron los años, seguimos ministrando mucha gente, y lo que aprendimos, chicos, es que el 70% de los que está acá pasaron en algún momento por alguna situación abusiva. De que el 70% de los que está acá realmente pasaron algo. La historia de Walter es una historia increíble para mí. Él vino y él odiaba a su padre, y él vino con ganas de matarlo, y yo sabía que ese era su problema, y empecé a ministrarlo a Walter, porque Walter, su papá lo castigaba, lo tiraba, me acuerdo lo que me contó, me dice, me ponía en el baño y me ponía de rodillas, en calzoncillos, y me ponía arriba de maíz, y me tiraba, porque yo me portaba mal, y si yo me portaba mal o me rebelaba, me pegaba con el cinturón, pero me pegaba con la hebilla, no me pegaba con la parte de cuero. Entonces él me mostró sus marcas, y yo le dije, ok, yo conozco un Dios que te va a enseñar a perdonar. Pasaron los años y pudo perdonar, amén. Digamos, cualquier infierno que el diablo haya querido hacer, cualquier cosa que el diablo haya querido hacer, yo te aseguro que Dios puede sanarlo, amén. Por eso a veces te hablo del monstruo interno que no queremos enfrentar, porque no queremos enfrentar algunas cosas que sí pasamos, que sí nos sucedieron, y que queremos decir, ok, el Señor la sanó. Pero la realidad es que cuando espiritualmente vas caminando y vas en la guerra, eso lo va a usar el diablo para destruir tu vida, para destruir tu matrimonio, para destruir tu noviazgo, para destruir tu futuro. ¿Amén? Y viniste a este lugar a que Dios pueda sanarte, definitivamente sanarte. estaba en un momento de oración en la iglesia pidiéndole a Dios que me dé sabiduría cómo empezar a ministrar esto, hace muchos años ya, cómo empezar a ministrar esto. Entonces me acuerdo que estoy en mi oficina orando y lo único que veo es una imagen de un chico chiquitito que pasa por enfrente en la calle donde está la iglesia y pasa caminando así como un robot. Y tiene clavado un cuchillo de atrás así grandote y le salía sangre por los dos lados. Solo eso, solo una imagen. Y Dios me dijo algo importante. A mí fue una revelación linda. Importante. Dije, Dios me dijo que más o menos entre los 4 y 12 años, la mayoría de nosotros, la gran mayoría, ha sido marcado por el diablo para destruir la vida. La gran mayoría de nosotros hemos sido tocados por el enemigo para que algo te marque para siempre. No importa cuánto prediques, no importa que seas el gran evangelista, no importa que seas un gran cantante, algo te va a destruir la vida. Entonces te van a decir, pero ¿por qué dijiste gran evangelista, gran cantante, gran esto, gran el otro? Porque la otra parte de la historia negra dentro de la iglesia. Hace no mucho tiempo, un cantante muy conocido, y ustedes preguntan, ¿quién? No, no les voy a decir. Un cantante muy conocido, o conocido por lo menos, él había sido homosexual, él era portador de SIDA. Se le activó el SIDA y en 3-4 años murió. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él muere de SIDA, él dice a su novia, dice, mirá, yo no me quiero ir al infierno. Yo dije que había cambiado mi vida hace, no me acuerdo, tantos años. Pero la realidad es que hasta hace 2 meses seguí teniendo mi doble vida. Y lo peor de todo, que tengo 2 novios, no tengo uno, tengo 2. Pero yo al infierno no me voy. Y te voy a decir los nombres, te voy a decir quiénes son. Y bueno, esta chica quedó destruida porque teóricamente era la novia. Vino a hablar conmigo, me contó todo. Me dijo los nombres, pero no sé quiénes son. Pero todavía deben estar en la iglesia, o sea, eso es lo peor. Porque no es que hace tanto que murió este chico. ¿Ok? Dentro de la iglesia. Un ministro de alabanza cuidaba celosamente que nadie entrara a su computadora. Nadie podía entrar a esa computadora. Tenía password hasta para tocar una tecla y te salía un password. No entendíamos bien por qué, porque decíamos que tiene miedo que le robemos los temas o algo así, ¿ok? Pero bueno, nadie se preguntó mucho porque cada uno cuidara sus cosas. Hasta que un día quedó abierta y no se dio cuenta. No hizo control al del y le metió enter. Y quedó abierta. Entonces, alguien chumba miró esa computadora. Adentro había miles de fotos de niños teniendo relaciones. Dentro de la iglesia de Cristo. Amén. Y no tan chiquito, digamos, alguien que ministra. Entonces, dije, algo tengo que hacer. Entonces, empecé a escribir el libro que escribí. Porque dije, basta, no me lo aguanto más, no soporto más, no puede ser que esto no se diga, no puede ser que nadie haga nada, no puede ser que sigamos así. Amén. Porque después nos ministran, nos meten la mano en la cabeza y no sabe qué te pasaron por ahí. O sea, qué te pasaron por ese tubo. Y voy a decir, basta, vamos a decir la verdad. Amén. Entonces, la primera verdad es que hoy vinimos a enfrentar nuestro monstruo interno. ¿Se acuerdan dónde aparece el monstruo interno? Cuando estamos solos. Solo sos el líder que sos cuando estás solo. ¿Amén? Entonces, les quiero decir esto simplemente porque quiero acompañar la charla con ustedes. No que yo lo haya alcanzado ya, sino que simplemente, diría Pablo, prosigo a la meta, nada más. ¿Amén? Y quiero decirlo delante de ustedes y delante de Dios, porque Dios lo sabe. Yo prosigo a la meta todos los días y trato todos los días de salir de ese lugar. ¿Amén? Pero sí me atreví a enfrentar al monstruo interno. Entonces vino un chico a mi oficina, nosotros tenemos centro de rehabilitación de adictos, ¿sí? Entonces viene un pibe y me dice, Ale, un chico, ¿no? Ale, ¿puedo ser libre? Él hacía 17 años que se drogaba. Él tenía 30, a los 13 empezó. ¿Puedo ser libre de la droga? Y no sé por qué hizo eso, pero abrió la puerta y dice, ¿puedo ser libre? Dije, sí, puede ser libre. Me creyó, empezó a vivir toda su rehabilitación y hoy es libre. ¿Amén? Y yo quisiera que hoy ustedes tengan el corazón de ese chico. Decir, dale, puedo ser libre. ¿Jesús me puede hacer libre? Sí, Jesús te puede hacer libre. Jesús te puede hacer libre. Toda mi vida creí como hombre, y los hombres me van a entender, que había cosas que no iban a pasar, que no iban a pasar por mi mente. Por ejemplo, esa mirada a rayos X de vestidora de mujeres que nos dio el diablo. Entonces uno mira a una mujer y ya imagina todo. Mujeres, ustedes no escuchen lo que voy a decir ahora. Entonces, ay, las mujeres se iban a decir, ¡ay, qué asco! Entonces, uno imagina un montón de cosas. Y tiene un montón, y yo dije, no, esto no, con esto me voy a morir, esto me voy al infierno. Mira el cielo, está con esto. ¿Ok? Y un día Dios me dijo, podés ser libre. Podés ser libre. Podés ser libre. ¿Amén? Podés ser libre. Podés ser libre de lo que sea, vamos a decir, pero Ale, no. Mira, cada vez que ministro esto, me acuerdo una vez ministro en un lugar en Buenos Aires, y viene un chico, pero llorando, y no me podía hablar, y le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, dejate llorar y contame qué te pasa, porque hacía media hora que estaba escuchando, y le digo, dejate llorar. Y me cuenta algo terrible, realmente terrible. Me dice, yo soy maestro de escuela dominical, y yo en mi casa abuso de niños. Y en la escuela dominical toco a los niños, sí, como que me produce placer, pero donde abuso es en mi casa. Y entonces empieza, o sea, teóricamente eso es un abusador, un violador, que usted dirá, hay que matarlo, hay que apedrearlo, ¿ok? Una cosa así. Entonces estoy con él y le digo, ok, ¿qué te pasó a vos? Bueno, mi tío abusó toda la vida de mí. ¿Amén? Entonces decimos con Laura, siempre con mi esposa, que víctimas y victimarios son lo mismo. Siempre fueron víctimas alguna vez. Si supieran la historia, fueron víctimas alguna vez. ¿Por qué travestis y prostitutas? ¿O por qué algunos de ustedes alguna vez, aunque lo quieran ocultar, han tenido algún sentido, alguna chica y sintió una atracción a una mujer, no sabían por qué? ¿O algo pasó y hay muchos que dicen, ay, no, estoy en este taller y tengo que, y este me está contando mi historia? Pero es así. Dios hoy te lleva a enfrentarte con tu monstruo interno, definitivamente. ¿Amén? Y vamos a decirle al Señor que realmente no queremos las plagas sobre nuestra vida. ¿Amén? Entonces algunos cuando se preguntan, ¿cómo es esto de las plagas en el corazón, de la plaga en nuestra vida? Dice, pero ¿sabes qué, Ale? Lo intenté mil veces. Señoras y señores, yo también lo intenté mil veces. Yo mil veces pasé al altar. Señor, te prometo que esta es la última. Y seguí con lo mismo. Y te prometo que esta es la última, de la última, de la última. ¿Y qué quiere que le diga? Por lo menos era sincero. Le dije la verdad. Y está bueno que sea sincero. Y está bueno. Pero hay algo, una clave que Dios me enseñó. Chiquitita, está en la Biblia, es muy conocida. Pero una clave que cambió mi vida. ¿Se acuerdan Juan capítulo 8, la mujer adúltera que la están por matar? Porque ella tuvo relaciones con alguien y dice que había un montón de religiosos que venían con piedras para matarla, para enterrarla abajo de un pilón de piedra. Entonces, decían, bueno, la vamos a matar, la vamos a matar, la vamos a matar. Y le dicen a Jesús, Jesús, la ley de Moisés dice que la tenemos que matar. Y así dice, entonces Jesús quedó ahí, teóricamente, entre la espada y la pared. Pero Jesús dice que se agacha y empieza a escribir. Empieza a escribir algo. La realidad es que la escena es como que no pasara nada, pero dice esto. Jesús dice algo muy lindo. Dice, aquel que no haya cometido esta clase de pecado, en el original no dice exactamente como ustedes tienen escrito, dice esta clase de pecado, quiere decir pecado sexual, que arroje la primera piedra. ¿Qué pasó? Escena siguiente. Desde el más grande hasta el más chiquito tiraron la piedra. Y eso a mí me hizo sentir bien, digamos. Sinceramente, cuando entendí este mensaje, digo, oh, soy uno más, nada más, otro más. Ok. Entonces digo, claro, eso te hace sentir bien, pero eso que te hace sentir bien, mal de mucho consuelo de tonto, ¿ok? Entonces, sí, entonces no te consueles mucho. Pará un poquito. Yo soy igual que Ale Gómez, ¿viste el pecado? Yo también. Bueno, pará. Entonces, tiró la piedra, claro, ¿viste? Dice, él también, también. Tiraron la piedra. Se fueron todos y él se quedó con la mujer. Y esa escena me encanta mirarla realmente como algo, como ese amor de Dios romántico que Jesús tiene, que mira a la mujer y sigue escribiendo en la arena. Entonces, como, bueno, empecé a buscar qué escribió Jesús en la arena, ¿sí? Entonces me pongo a buscar, para que ustedes sepan, hay comentarios bíblicos, un montón de comentarios donde uno puede buscar qué escribió Jesús. La realidad es que nadie sabe qué escribió Jesús. Algunos dicen que escribió los nombres de ellos, otros escribió los nombres de los pecados. Y como cada uno tiene su versión, yo tengo la versión by Ale Gómez. Claro, yo también ahora soy comentarista. Como vi que nadie sabe, yo tampoco. Bien. Entonces dije, ¿qué escribió? Para mí Jesús escribió, te amo en la arena. Y era la primera vez que a esta mujer un hombre le decía, te amo. Pero un te amo sin pedirle nada a cambio. Era un te amo que solo miraba a la mujer como esa mujer que Dios había soñado, como esa mujer que Dios había soñado cuando era chica. Porque ustedes van a decir, ¿y de quién vas a hablar? De la historia de la mujer adúltera. Porque ¿quién sabe la historia de esa mujer? Nadie. ¿Quién sabe lo que le pasó cuando era chica? ¿Por qué se dedicó a eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Acaso no habrá sido víctima de algo? ¿Acaso no le habrá pasado algo? Y ella dijo, ok, ya no valgo más como mujer, listo. Adelante. Y tiene que ver con lo que Jesús sí sabía. Y con lo que Jesús le dijo, te amo. Pero no le pidió nada a cambio. ¿Qué le dijo? Pero le dice, ¿alguno te acusó? No, nadie te acusó. Bueno, entonces vete ahora y no peques más. ¿Ok? Pero ese es el amor de Jesús diciendo, te amo. Y yo te aseguro que esa mujer... Sí, aunque esto es una versión mía, ¿no? Pero esa mujer, seguro, pero seguro, seguro, estuvo en el día de la muerte de Jesús. Porque esa mujer sabía que Jesús le había dicho, te amo, y le había salvado la vida con su amor. Solo con su amor, porque Jesús ni siquiera se puso en el medio para... Ah, no le tiren, no dijo eso. Era el amor de Jesús que había cambiado la vida de esa mujer. Amén. Entonces, cuando entiendas el amor de Dios, escribiendo te amo todos los días en la arena por tu vida, por fin serás libre. Porque Jesús, cada vez que tú te mandes una macana o hagas algo, y digas, bueno, ok, y bajes la vista, ¿sabes qué tenés que ver en el piso? Escrito, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, no importa lo que hayas hecho, yo te amo, te amo. Pero Señor, me mandé una macana dentro de la iglesia. Te amo, te amo, te amo. Pero fue terrible, yo violé a alguien. Te amo, te amo, te amo, te amo. No importa lo que haya pasado. No importa que lo hayas hecho tú o lo haya hecho otro y te has arruinado la vida. Jesús te dice, te amo. Hace 2000 años que morí por vos. 2000 años que me jugué por tu vida. Y vas a estar viviendo como un pobre tipo, como una pobre mujer, ocultando lo que te duele. No viviendo la realidad de tu soledad cuando estás solo, que te enfrentás con ese monstruo que no sabes qué hacer. Y vos decís, venís acá y está todo bien, pero te dejo 10 minutos solo y ya estás en otro mundo. ¿Te atreves hoy a enfrentar a ese monstruo? Y a que Jesús te diga definitivamente, te amo. No me importa lo que te haya sucedido, no interesa cuántas veces hayas pecado. Él te ama, una y otra vez te ama. Y yo quisiera en este lugar que sepas que podés ser libre, libre. Porque cuando te enfrentes al diablo, cuando yo me paro en alguno de estos escenarios y las piernas me tiemblan, porque te enfrentás a los demonios, al diablo, a las piedras, a lo que sea, porque he vivido cualquier cosa, yo sé que le puedo decir al diablo, mirando a los ojos, decirle, soy libre, y estoy predicando libertad en Jesús a otros. Pero al otro día, cuando termina el evento de 20.000 y estoy solo en mi casa, voy a mi casa y ¿saben qué encuentro escrito en el piso de mi pieza? Te amo. No importa cuánto te hayas equivocado, te amo otra vez, Ale. Y eso me ayuda realmente a ser libre. Amén. Y yo quiero que hoy seas libre definitivamente de lo que te haya sucedido en tu vida. ¿Amén? Por eso quiero pedirte, ahí donde estás, vamos a cambiar de posición. Nos vamos a parar, vamos a dejar nuestros anotadores y nuestras Biblias atrás. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo te ministre en esta hora. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Que cierres tus ojos para ministrar a Dios. Que dejes que Dios te ministre en esta hora. Porque esto es lo que realmente anhelo en mi corazón. Que Dios en este taller ministre. Amén. Vamos a dejar al Espíritu Santo que nos esté ministrando. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Cerrá tus ojos. Señor, tú sabes que los que están en este lugar han sido elegidos por ti. para bendecir, para recibir una palabra tuya, para recibir de tu Espíritu Santo, Señor. Y Padre, tú has querido que sea de esta manera, que reciban en esta tarde una administración especial de tu Espíritu Santo. Por eso te pido, Señor, que empieces a tocar cada corazón y cada vida. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Señor, paséate en esta hora. Mi hermano, en primer lugar, vamos a pedirle perdón a Dios y vas a decirle a Jesús en esta hora que Él te limpie de cada ácaro, de cada cosa que estuvimos hablando. Decirle al Señor en esta hora: Padre, vine a este lugar para ser libre y para ser limpio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, comienza a moverte en esta hora. Señor, comienza a moverte en el nombre de Jesús. Tu gloria en este lugar, Padre, muévete, 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 muévete. Él te dice: te amo, te amo, te amo, te amo, no importa lo que hayas hecho, ven ante Jesús. Y Él te dice: te amo, una y otra vez. Espíritu Santo, ministra en esta hora. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús, tu gloria en este lugar. Señor, en el nombre de Jesús, muévete ahora, Padre. Muévete, muévete en el nombre de Jesús. Muévete, Señor. Deja que el Señor se mueva ahora. Mira, conozco, tú dirás, pero pastor, tú conoces, yo convivo con una mujer que ha sido sana por Jesucristo. Sana definitivamente. Dios le ha sanado mentalmente. Dios ha sanado su corazón. Dios ha sanado su psiquis. Los psiquiatras y psicólogos dicen que es imposible que una mujer que haya pasado eso pueda estar sana. Y yo quiero decirte ahora, el Espíritu Santo está descendiendo en este lugar. Y estoy seguro que está siendo libre y sana a muchas de las mujeres en este lugar. Deja al Señor ahora que te ministre. Deja al Espíritu Santo que te abrace en esta hora. Señor, muévete ahora, muévete, muévete. Él quiere darte de su amor. Deja que Jesús escriba: te amo en tu corazón. Porque Él te considera una mujer santa para Él. Y Él te viste en esta misma hora con vestiduras limpias. Es Espíritu Santo sobre tu vida. Es el Espíritu Santo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tu gloria en este lugar, Padre. Muévete en el nombre de Jesús, Señor. Muévete en el nombre de Jesús. Deja que el Señor te sane ahora. Oh, Shikara Barabashima. Señor, venimos delante de ti, Señor. Delante de ti para recibir de tu sanidad.
Te amo, mi esperanza está en ti.
Sí, Señor. Oh, sí, la rama que va encima.
Tómame, me doy a ti.
Oh, sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor.
Cuando la carga se aumentó,
Señor, muévete en este lugar. Yo soy Espíritu Santo. Enfréntate en esta hora, hijo. Enfréntate, hija. Enfréntate a ese monstruo. Dile: Señor, tú conocerás mi corazón. Tú conoces mi corazón. Te daré la profundidad de mi vida, la profundidad de mi corazón. En el nombre de Jesús, Señor, tu gloria en este lugar. Oh, sí, Señor. Venimos ante ti, Padre. Oh, Ribasima, que sopla, sopla, sopla. Deja que el Señor te sane, que venga su gloria. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, tu gloria, Padre. Oh sí, Señor, desciende, 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 Espíritu Santo. Muévete en cada rincón de este salón. En el nombre de Jesús, los que están aquí, los que están en el fondo. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Ven Jesús, ven Jesús. Aquí está el Señor. Dile, dile, dile ahora lo que sucede en tu vida. Dile al Señor, Señor, este pensamiento no lo puedo sacar de mi mente. Pero ahora, en el nombre de Jesús, lo echo fuera. Señor, yo quiero tu amor. Yo quiero tu amor como le diste a aquella mujer que le cambiaste la vida. Quiero mirarte a los ojos. Quiero mirarte a los ojos otra vez. Quiero ver esa mirada que me dice te amo. No te avergüences de lo que haya sucedido en tu vida. No te avergüences. Jesús hoy te dice te amo. Oh, Señor. Señor, te amo porque cambias mi vida en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, séname de ti. Porque Él escribió te amo en la arena, libre porque Jesús lo hizo por mí. Cuando el diablo y sus demonios venían a apedrearme, Jesús se interpuso y Él escribió te amo, te amo. Señor, en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia. Señor, queremos que nos sanes. Queremos ser libres en esta hora, libres, libres, libres. Venimos a este lugar porque aquí se levanta el ejército contra las 10 plagas que quiere destruir a nuestra juventud. Nos levantamos para ser libres, para levantar tu bandera sobre nuestras naciones, para levantar tu bandera sobre Guatemala. Oh Padre, yo quiero ser un testimonio de tu amor. Decile a Jesús, quiero ser un testimonio de tu amor. Quiero ser un testimonio de tu perdón. Quiero llevar a las naciones esta libertad. Quiero llevar a las naciones tu amor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu gloria en este lugar, Padre. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Tu presencia, Señor. Muévete. Muévete en este lugar, Señor. Muévete, muévete, muévete. Sana corazones heridos, Señor. Muévete. Muévete en cada adolescente, Señor, aquí. Yo tengo un mensaje que decirte. Jesús me dijo que Él trae alegría y libertad. Y aunque en esta hora sientas un dolor en tu corazón, Dios te dice, yo pondré alegría en tu corazón, pondré gozo en tu corazón. En el nombre de Jesús, muévete Jesús, muévete. Vamos a tratar de cantarle al Señor esta canción. Cantarle con todo tu corazón a Él.
Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. T tu luz, me sanó tu gran amor. Cuando la carga se aumentó, me levantaste en tus hombros.
Oh, sí, Señor.
Amor más fuerte.
Deja que el Espíritu Santo te sane, Señor. Gracias por estar aquí, Padre. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque un día me hiciste libre. Señor, tú sabes por donde vaya, llevaré tu mensaje. Mi esperanza está en ti, Señor. Por eso te amo, Jesús. Te damos toda la gloria, fuerza, Rey.
Sobre los montes, el valle.
Oh, sí, Señor, te amamos, Jesús.
Diste tu Hijo por mí, de tu gracia dependo.
Jesús, Señor.
Amor más fuerte, amor que. Ser libres en tu nombre, libres, 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 dilo conmigo, libre, 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 libre en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, pero el más grande, tú me has hecho libre, Señor, te aplaudimos porque nos has hecho libres. Aleluya. Oh, sí, Señor. Mi plenitud.
Aleluya. ¿Él te ha hecho libre? Amén. Te quiero decir esto, mira. Comenzamos hoy. Amén. ¿Está claro? Va de vuelta. Comenzamos hoy. Yo no creo en el microondas. No le creo al microondas ni al café instantáneo, ¿ok? Si tú tenías un problema, Dios comienza hoy. Y si vos entendés, ok, ya entendí, tengo que ser libre. Tú tienes que abrir tu corazón a esto. Tal vez un paso muy difícil para mí fue ir a contarle a mi pastor que yo me masturbaba. Fue muy difícil para mí. Dije, mi pastor me va a quitar el ministerio, me va a sacar, me va a decir que no sirvo para nada. Pero fui y le dije, pastor, ¿sabes qué? Prefiero perder todo, pero no perder mi vida ni mi santidad. ¿Amén? Y fui y le dije, mira, yo quiero que tú cuides mi vida. ¿Amén? Ese era mi problema. Capítulo 5 del libro, yo conté esa historia. Pero quiero decirte algo, tú tienes algo que contar. ¿Amén? No lo pueden hacer conmigo porque aquí hay 400. ¿Amén? No lo pueden hacer conmigo. Olvídense esa idea de querer contármelo a mí. ¿Amén? Yo estoy con ustedes, pero no voy a poder. Ustedes tienen líderes y tienen pastores. Tienen que volver a su iglesia y le dice a su pastor, yo quiero ser libre, loco. Bueno, loco no, acá no se dice, yo quiero ser libre, pastor. Yo quiero ser libre. ¿Amén? ¿Amén? Esta es la segunda parte que es muy difícil. Solo van a ser libres aquellos que sean tan valientes para decir, yo me voy a enfrentar un día al diablo y le voy a decir, soy libre. Y tú, diablo, lo sabes. ¿Amén? Porque no hay más monstruo interno. Se acabó. Ahora estoy libre en el nombre de Jesús. ¿Amén? Les aseguro que es maravilloso vivir de libertad en libertad. ¿Amén? Y como somos humanos, mi vida ahora no es victoria, 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 victoria. No se imaginen eso, ¿ok? ¿Está claro? Sino que hay derrotas en el medio, pero ya no son más salpicadas, ¿vio? Y Dios hace algo maravilloso. Entonces, te quiero decir algo. El Señor te bendiga, pero no te olvides que sin emoción te conté la segunda parte. Si no vas a contarle a alguien de confianza esto que te pasa, difícilmente puedas mantener la decisión que has tenido. ¿Amén? Difícilmente puedas hacerlo. No dije imposible, dije difícilmente. ¿Amén? Entonces, vamos a pedirle al Señor, yo voy a pedir que el Señor te bendiga, que te dé valentía. Y aquellos que se atrevan a esto por primera vez, y vuelvo al final, al principio, comenzarán a caminar, podrás trotar, podrás correr, y algunos de ustedes podrán volar en el Espíritu. ¿Amén? No hay forma de hacerlo, ¿eh? No hay forma de hacerlo. Ustedes dirán, no, pero yo canté en un estadio. Las historias que te conté son de alguien que cantó en un estadio. ¿Amén? No pudo ser libre. El estadio no te hace libre. La unción no te hace libre. La multitud no te hace libre. La fama no te hace libre. Grabar discos no te hace libre. Escribir libros no te hace libre. El único que te hace libre es Jesús diciéndote te amo. ¿Amén? Levanta tu mano y vamos a orar. Espíritu Santo, en esta hora, gracias porque estás en este lugar. Y gracias, Señor, porque sé que hay muchos de estos hombres y mujeres que habrán comenzado hoy el camino hacia la libertad. Señor, una libertad maravillosa, increíble, desafiante, donde tú desafías a cada uno de estos chicos a la conquista de una generación. Yo diría a la transformación de una generación. Pero aquí está tu iglesia, Señor, que te dice, Padre, yo necesito que escribas todos los días en mi vida, te amo. Porque lo voy a intentar una vez, porque lo voy a intentar otra vez, y lo voy a intentar, y lo voy a intentar, y lo voy a intentar, hasta aprenderlo definitivamente, Señor, de que tú me amas, incondicionalmente me amas, y me rendiré ante ese amor, Señor. Y esa parte oscura de mi vida, y eso que hay en mi corazón, se rendirá ante tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ríndete ante el amor del Señor. Le damos un aplauso a Él. Que el Señor le bendiga. Dios le bendiga y nos vemos en cualquier momento. Dios le bendiga.